Buenas tardes a todos, soy Tito Martínez de Madrid, España. Bienvenidos a la Sala Bíblica y de Debates, hoy día 19 de diciembre del 2015. Bien, pues comenzamos una nueva sesión de charlas en audio y hay tres temas fundamentales que vamos a tratar hoy y también seguramente mañana, que son los siguientes. La doctrina del milenio vacío, doctrina diabólica enseñada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el diezmo y la doctrina del trinitarismo, del falso dios trino, enseñada también por la Iglesia falsa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que ya como podéis comenzar a enviar vuestros mensajes.
Gracias y paz, José Junior desde la Florida. Saludo a todos los cristianos bíblicos. Tenía un tiempo que no entraba a la sala. Estaba trabajando y se me hacía un poquito difícil. Pero bueno, estamos aquí para seguir aportando a la sana doctrina. Y ya que vamos a tener el día de hoy debates o comentarios sobre los adventistas del séptimo día, quiero aportar un poco con relación a aquella enseñanza de ellos del milenio vacío, en donde hay varios pasajes en la Biblia que desmienten esa doctrina mentirosa de esa secta. Primeramente, si vamos a Zacarías en el capítulo 14 y el versículo 17, dice: y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y el pasaje 16 dice, el versículo 16 dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Este pasaje dice bien claro que subirán de año en año. Ahora, si vamos a Mateo 25, desde el versículo 31 en adelante, se enseña que Jesucristo, el Hijo del Hombre, vendrá con los ángeles de su poder en gloria y se sentará en su trono. Y también dice que se reunirán todas las naciones delante de él. Eso quiere decir que durante el periodo del milenio sí habrán naciones que subirán a Jerusalén a adorar al Rey. También si vamos a Apocalipsis, en Apocalipsis 21 dice, bueno, vamos a Apocalipsis 20, Apocalipsis 20 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Con él reinarán 1000 años. Dice después en el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que estén en los cuatro ángulos de la tierra. Y yo me pregunto, ¿cuáles naciones son esas? Pues evidentemente serán los hombres que hereden la vida eterna durante el juicio de las naciones en Mateo 25:31-46. Desmintiendo así esa doctrina mentirosa de los adventistas del séptimo día, en el cual enseñan que no habrá nadie aquí en la tierra. Y también de paso decir que Jesucristo, junto con su iglesia, reinarán sobre las naciones también con vara de hierro. Ese es mi aporte por ahora, seguiré más adelante. Gracias y paz, hermanos.
José Junior desde la Florida. En realidad no sé cuál Biblia es que los adventistas del séptimo día está leyendo, porque Apocalipsis 20 dice bien claro que Satanás estará encarcelado por 1000 años. durante el reinado de Jesucristo y su iglesia. Entonces, si ellos dicen que Satanás y su demonio van a estar aquí en la tierra, pululando, haciendo lo que le da la gana, yo me pregunto, ¿cómo responderán ellos a ese pasaje de Apocalipsis 20, en donde dice que un ángel apresa a Satanás por esos 1000 años, y no dice por ninguna parte que estaría suelto? Esa es la pregunta para ellos. Gracias y paz.
Soy Tito Martínez, de Madrid, España. Bueno, en primer lugar quiero felicitar al hermano José Junior por el magnífico aporte que ha enviado. Y, por ejemplo, él ha citado un texto que se encuentra en Zacarías capítulo 14, un pasaje que es deformado, mal interpretado por esta secta falsa llamada la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ellos dicen que Zacarías 14 está hablando del descenso de la Nueva Jerusalén a la tierra después del milenio. Pero si os fijáis bien, cualquier persona que lea ese texto, observaréis que en él no se menciona jamás, por ninguna parte, el descenso de la Nueva Jerusalén a la tierra. De lo que está hablando ese texto es de la segunda venida de Cristo, de la venida del Mesías con gran poder y gloria, acompañado por todos sus santos. Él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, este monte se partirá por la mitad, y vendrá el Señor Yahvé, es decir, el Señor Jesucristo, con todos sus santos, es decir, con todos sus santos ángeles. Y si observáis bien lo que dice la gran profecía de Zacarías 14, veréis que dice que cuando Él venga a la tierra, comenzará a gobernar sobre las naciones desde la ciudad de Jerusalén. Esta profecía de Zacarías 14 destroza hasta sus cimientos esa doctrina diabólica inventada por esa falsa profetisa de la Iglesia Adventista llamada Elena White. Aquí en el grupo, nuestro grupo de la Sala Bíblica y Debates, hay al menos un adventista del séptimo día que se llama Tino. Así que invito a Tino a que envíe también sus aportes y dé sus argumentos por los cuales su iglesia se basa. Basa esa doctrina de que durante el milenio la tierra va a estar completamente vacía de gente, destruida, y con Satanás y sus demonios paseándose por la tierra. Que nos diga los pasajes bíblicos, dinos los pasajes bíblicos donde tú y tu iglesia basáis esa doctrina diabólica, absolutamente diabólica y perversa, que es absolutamente contraria a la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles. Bien, este es el primer aporte, luego enviaré más mensajes refutando con las escrituras esa doctrina falsa enseñada por la Iglesia Adventista. Paso palabra. Soy de nuevo Tito Martínez. Estimado hermano José, la interpretación, la respuesta que ellos dan a la pregunta que tú acabas de hacer es tan estúpida, tan diabólica y falsa, que no me explico cómo alguien con dos dedos de frente se la pueda creer. Ellos dicen, nada más y nada menos, que el abismo donde va a estar encerrado Satanás, que ese abismo mencionado ahí en Apocalipsis capítulo 20, es la superficie de la tierra. La superficie de la tierra. Por eso ellos enseñan que el diablo y sus demonios se van a estar paseando por la tierra durante ese periodo de 1000 años. Cuando lo que enseña precisamente la Biblia es que el abismo es un lugar que se encuentra en lo profundo del océano. Pero esto lo voy a demostrar con las escrituras en mi siguiente mensaje. Jamás enseña la Biblia que el abismo sea la superficie de la tierra. Eso es una burda mentira, diabólica, perversa, inventada por esa iglesia falsa, esa iglesia de Satanás en la tierra que forma parte de la cristiandad apóstata y que es la iglesia adventista del séptimo día. Paso palabra.
Soy Tito Martínez, de Madrid, España. Bien, en un ratito voy a leer el pasaje de Jeremías capítulo 4, el trozo donde esta iglesia falsa, la iglesia adventista, pretenden basar esa doctrina de que el milenio, durante el milenio, la tierra va a estar destruida y vacía de gente, vacía de personas. En un momentito voy a leer el pasaje, lo vamos a analizar y vais a ver cómo los farsantes, los líderes de la iglesia adventista del séptimo día, mienten descaradamente. El pasaje que iba a leer se encuentra en Jeremías capítulo 4. Es el texto que la iglesia adventista del séptimo día, esta iglesia falsa, siempre cita para basar esa doctrina diabólica de que durante el milenio el mundo entero va a estar destruido y vacío de personas, vacío de gente. Vamos a leer a partir del versículo 22, Jeremías capítulo 4, verso 22. Porque mi pueblo, está hablando el Señor, porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Como podéis ver, se está refiriendo al pueblo de Israel, no se está refiriendo al mundo entero, no tiene que ver el texto absolutamente nada con el milenio mencionado en el capítulo 20 del Apocalipsis. Sigue diciendo el Señor, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra, está refiriendo a la tierra de Israel, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Yahvé, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Yahvé, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Como podéis ver, se está refiriendo a la tierra de Israel, la cual fue invadida por sus enemigos. No se refiere al mundo entero porque dice bien claro, no la destruiré del todo. Si el texto se estuviera refiriendo al milenio, al mundo entero, pues entonces no tendría sentido cuando dice no la destruiré del todo, ya que los falsarios de la iglesia adventista del séptimo día enseñan que va a ser el mundo entero, todo el mundo entero el que va a estar desolado, destruido y vacío de gente. Sin embargo, aquí el Señor dice que no la destruiré del todo, se está refiriendo a la tierra de Israel, el Señor no la iba a destruir del todo. Por esto se enlutará la tierra, se refiere a la tierra de Israel, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad. Como podéis ver, se está refiriendo a la invasión de Jerusalén, de gente que venía de a caballo, venía montando a caballo, y eran flecheros. Y la gente que vivía en la ciudad de Jerusalén huyeron, escaparon. Y sigue diciendo, entraron en las espesuras de los bosques y subieron a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ellas morador alguno. Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. Te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza. Voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos, diciendo, ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Como podéis ver el pasaje, la profecía de Jeremías capítulo 4 habla de la hija de Sión. Y cuando la Biblia habla de la hija de Sión, se refiere a la ciudad de Jerusalén. A la ciudad de Jerusalén. El texto no habla por ninguna parte del mundo entero, el texto no habla por ninguna parte del milenio, no tiene que ver absolutamente nada con el milenio de Apocalipsis 20, no habla del mundo entero por ninguna parte, está hablando de la hija de Sión, de Jerusalén. Así que para que veáis cómo esta secta falsa, esta secta del diablo llamada la iglesia adventista del séptimo día, lo que hace es utilizar pasajes de la Biblia sacados absolutamente de su contexto para basar una doctrina diabólica y falsa, como es esa del milenio vacío enseñada por la iglesia adventista del séptimo día, una de las iglesias más falsas y corrompidas que existen, una iglesia absolutamente apóstata, mentirosa, falsaria, que basa su doctrina en las payasadas y diabólicas doctrinas de una falsa profetisa del siglo XIX llamada Elena White, o Elena de White, la cual, como ya hemos demostrado, era una farsante, una plagiadora, una estafadora que engañó y aún sigue engañando a millones y millones de personas, que son los miembros de esta iglesia falsa llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día. Paso palabra.
Soy de nuevo Tito Martínez. Estoy leyendo aquí el chat. Dice el hermano David Padilla que la Iglesia Adventista del Séptimo Día enseña que los dos testigos que aparecen en Apocalipsis capítulo 11 son Moisés y Elías, que van a venir a profetizar en el milenio. No, eso es falso, eso no es así, eso no es cierto. Lo que enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una babosada todavía más falsa, más diabólica. Ellos enseñan nada más y nada menos que los dos testigos del Apocalipsis es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Según esa iglesia, la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, fue muerta en el año 1789 durante la Revolución Francesa, y al tercer día la Biblia resucitó. Es la payasada, la doctrina estúpida y diabólica que enseña esa iglesia falsa, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esto cualquiera de vosotros lo podéis leer en la literatura adventista, en la literatura apóstata de esta Iglesia del Diablo, donde ellos enseñan esa soberana estupidez, esa mentira repugnante de que la Biblia fue muerta, que la bestia mató a la Biblia en el año 1789 en Francia, y que al tercer día la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, resucitó. Porque para esta gente ignorante y mentirosa, los dos testigos, repito, dicen que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, cuando lo que enseña el libro del Apocalipsis es que los dos testigos serán dos personas, dos profetas literales, dos seres humanos literales que serán muertos por la bestia y al tercer día resucitarán y subirán al cielo en una nube. Eso es lo que enseña el libro del Apocalipsis, y no esa babosada, esa imbecilidad de que los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bien, paso palabra. Si algún hermano quiere decir alguna cosita más, adelante.
Soy de nuevo Tito Martínez. Quiero aclarar y que quede clarito que el profeta Jeremías profetizó en Judá. En Judá, se estaba refiriendo, el pasaje de Jeremías 4 se refiere a la profecía contra Judá, y en concreto contra la capital de Judá, que era Jerusalén, la hija de Sion. Pero la tierra, cuando el texto de Jeremías 4 habla de la tierra, se está refiriendo a la tierra de Judá, la cual fue invadida por los caldeos, por el rey Nabucodonosor, que destruyeron Jerusalén. Y la tierra de Judá estuvo desolada, estuvo vacía de gente durante 70 años. Por tanto, no se refiere a la tierra de Israel, que era el reino del norte, y ya hacía tiempo que Israel había sido invadido y había sido esparcido. Se está refiriendo a la tierra de Judá, con capital en Jerusalén. Como podéis ver, el texto de Jeremías 4 no tiene que ver absolutamente nada con el milenio mencionado en Apocalipsis 20. No es mencionado el milenio, no tiene que ver nada con el mundo entero, ya que solo se refiere a la tierra de Judá. Y por tanto, lo que enseña esa iglesia falsa, la iglesia adventista, pues es una patraña, es una de las tantas patrañas y mentiras que enseñan esa pandilla de ignorantes que lideran esa secta falsa de la iglesia adventista del séptimo día. Paso palabra.
Soy de nuevo Tito Martínez, y bueno, como podéis ver, todavía no me he quedado soba, no me he quedado dormido. No, simplemente para felicitar al hermano Abuada, hermano Manuel, por todos los mensajes que ha enviado, excelentes mensajes y absolutamente ciertos, así es. En el año 600 de la vida de Noé, se abrieron las cataratas del grande abismo, salió el agua del abismo, es decir, se abrió en la profundidad oceánica, en el mar, en el océano. Se abrió la profundidad del océano y de ahí salió del abismo pues todos estos chorros de agua gigantescos para arriba, y las cataratas de los cielos se abrieron. Así es como ocurrió el diluvio mundial, porque mucha gente tiene el concepto del diluvio de que fue solamente lluvia, que estuvo lloviendo durante los 40 días que menciona la Biblia, 40 días y 40 noches, y así se inundó toda la tierra. No, no, la Biblia menciona también que las fuentes del grande abismo fueron rotas, salieron disparadas para arriba. Hay por ahí un vídeo muy bueno de internet, un vídeo cristiano que lo explica muy bien, cómo fue realmente el diluvio. Entonces ahí claramente menciona al abismo y se está refiriendo a la profundidad del océano, al mar. Y no solamente ese texto, ya he demostrado hoy como hay muchísimos más textos en la Biblia, pues cuando se habla del abismo se está refiriendo al mar, a la profundidad oceánica. Por ejemplo, ahora me viene a la memoria el texto de Apocalipsis 11 y Apocalipsis 13, donde se dice en Apocalipsis 11 que la bestia que sube del abismo hará la guerra a los dos testigos y los vencerá. Y luego en Apocalipsis 13 se dice que esa bestia sube del mar. Es decir, primero dice que sube del abismo y luego dice que sube del mar. Es decir, que hasta el menos inteligente se da cuenta que el abismo se está refiriendo al mar. Por lo tanto, cuando ese hijo de Satanás, ese embustero del David, el mormón, al cual he expulsado del grupo hoy, se empeñaba en repetir y repetir como un subnormal de que el abismo no se está refiriendo al mar, no se refiere al mar, al océano, pues, como podéis ver, está mintiendo y demostrando una crasa ignorancia bíblica. Y encima calumniando y encima repitiendo y una y otra vez sus babosadas, sin reconocer sus errores, sin reconocer sus mentiras, sin querer arrepentirse. El otro día igual dijo que el aliento de vida se refiere a la sangre, a nuestra sangre, y que cuando morimos nuestra sangre es recibida por Dios. Regresa a Dios, como si Dios, según él realmente lo que está enseñando es que Dios es un gigantesco vampiro, un vampiro celestial, que se chupa nuestra sangre cuando morimos. Esa blasfemia, esa babosada diabólica, es la que enseña este engendro del diablo, este embustero llamado David, el mormón, este mexicano. Y por no querer reconocer su error, por no querer arrepentirse, y encima por calumniarme, decirme que yo enseño que Dios es oscuridad, pues sencillamente le da lo que se merece, que es una patada cibernética, y ha sido expulsado, por tanto, del grupo. Aquí no se permiten a calumniadores, que por cierto voy a hacer unas sencillas reglas para el grupo, unas reglas para este foro, unas reglas del grupo, igual que tenemos unas normas, unas reglas en nuestro foro de debate de Gavitos, pues igual voy a redactar unas sencillas reglas, unas normas, para que todos las cumplamos. Bien, pues un saludo a los hermanos del grupo. Y ya sabéis, el día 22, dentro de 2 días, tendremos la siguiente reunión en audio, la siguiente charla aquí en el Grupo Bíblico y de Debates. Aprovechad estos 2 días para escuchar esta charla bíblica que hemos tenido y también las anteriores. Eso es bueno, que escucharlas, porque vais a aprender, vais a ser edificados en la fe. Y así, pues, todos juntos podremos conocer mejor, mucho mejor, la verdadera doctrina y salir de las mentiras y babosadas que el sistema iglesiero apóstata enseñan. Hasta el día 22. Hasta luego, hermanos.
Gracias y paz, José Junior, desde la Florida. Así es, hermano Tito. La palabra abismo en toda la Biblia siempre se refiere a la profundidad de los océanos, del océano, esa profundidad oscura. Y si nosotros vamos a la Biblia, en Éxodo 15, en el cántico de Moisés, dice desde el versículo 2 en adelante: Yahvé es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Yahvé es varón de guerra, Yahvé es su nombre. Echó en el mar los carros del faraón y su ejército en el mar, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron. Descendieron a las profundidades como piedra. O sea, que las escrituras declaran bien, bien claro, que el abismo es la profundidad oceánica y no la superficie terrestre. También es Isaías 51, versículo 10, dice así: ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasar los redimidos? Entonces, una y otra vez, vemos que esta secta mentirosa de la Adventista del Séptimo Día perviente en la palabra de Dios, el Evangelio, con teorías y malas interpretaciones, con decir que el abismo es la superficie terrestre, cuando en toda la Biblia el abismo siempre se refiere a la profundidad oceánica. Gracias y paz, hermanos.
Soy de nuevo Tito Martínez, de Madrid, España. A ver, quiero compartir con vosotros un breve estudio bíblico que acabo de hacer y que demuestra que el abismo mencionado en el libro del Apocalipsis de ninguna manera se refiere a la superficie de la Tierra, como falsamente enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta iglesia falsa dice que Apocalipsis 23 se refiere a la superficie de la Tierra. Dice el texto lo siguiente: y lo arrojó a Satanás, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Como podéis ver, aquí está hablando del abismo. Cuando Cristo venga en gloria, pues a reinar, el diablo va a ser apresado, atado, encerrado en este lugar que llama el abismo, y ahí no va a poder engañar a las naciones de la tierra. Si no va a poder engañar a las naciones de la tierra, significa que en la tierra va a haber naciones durante ese periodo de 1000 años. Va a haber gente, la tierra va a estar repoblada y va a haber naciones, y esas naciones no van a poder ser engañadas por Satanás, porque van a estar, el diablo y sus ángeles van a estar ahí encerrados en el abismo. Por lo tanto, esa doctrina de que el abismo es la superficie de la tierra, como enseña esta iglesia falsa, la iglesia adventista del séptimo día, pues es una burda patraña. Seguidamente os voy a demostrar que el abismo mencionada en Apocalipsis 23 se refiere sencillamente a el océano, a la profundidad del océano, al mar, y lo vamos a comprobar en el siguiente estudio bíblico que voy a compartir con vosotros. Mirad, vámonos primero a Génesis capítulo 1 versos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fijaos cómo primero le llama la faz del abismo, es decir, la superficie del abismo, y seguidamente dice sobre la faz de las aguas, sobre la superficie de las aguas, lo cual demuestra de forma irrefutable que el abismo es el océano, la profundidad oceánica, esa gran masa de agua que cubría toda la tierra, porque al principio, cuando Dios creó el mundo, la tierra estaba cubierta completamente por un inmenso océano. No había tierra todavía, era solamente un océano gigantesco que cubría todo el mundo, toda la tierra, y ese abismo, ese océano lo llama bien claro el abismo, la faz del abismo. Por lo tanto, el abismo no se está refiriendo de ninguna manera a la superficie de la tierra. Otro texto más, en Génesis 7:11. El año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Como podéis ver, aquí está hablando también del abismo. Cuando vino el diluvio, las fuentes del grande abismo, es decir, se está refiriendo a la profundidad oceánica, se abrieron unas gigantescas grietas, e inmensos chorros de agua brotaron hacia arriba, y también las cataratas de los cielos fueron abiertas, es decir, una inmensa lluvia inundó rápidamente toda la tierra. No solamente el diluvio fue una lluvia que duró 40 días, también el Génesis dice que fueron rotas las fuentes del grande abismo, las fuentes del gran océano que había en esa época. Una parte era de tierra y otra parte la cubría el océano, no como ahora, los continentes no estaban dispuestos como están ahora, sino que había una porción de tierra que estaba junta y también había una parte que era océano, un inmenso océano. Pues bien, esas fuentes del gran abismo, del gran océano, se abrieron, y es cuando se inundó toda la tierra, cuando llegó el diluvio, pues rápidamente se llenó toda la tierra de agua y fueron muertas todos los seres humanos, todos los animales que vivían en la superficie de la tierra. Vámonos también a Job, capítulo 38, verso 16. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Como podéis ver, primero lo llama el mar, o el océano, que también se puede traducir, y seguidamente lo llama el abismo, lo cual demuestra una vez más que el abismo se refiere al mar, al océano. Salmo 69, 15. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Como podéis ver, primero lo llama las corrientes de las aguas y seguidamente lo llama el abismo, ni me trague el abismo. lo cual demuestra que el abismo son las aguas, el mar, el océano. Salmo 104:5. Fijaos lo que dice. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. Una vez más, aquí claramente el abismo se le describe como las aguas, el inmenso océano que existía al principio cuando Dios creó el mundo. Entonces, el mundo estaba cubierto, estaba vestido, como dice el pasaje, cubierto el mundo sobre por estas inmensas aguas, por este gran abismo, este inmenso océano que cubría la tierra. El Salmo 106:9. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Aquí se está refiriendo al mar rojo, y dice que pasaron por el abismo, es decir, por el mar se abrió, el abismo se abrió, y ellos pasaron, el pueblo de Israel pasó como si fuera por un desierto, por tierra seca. Aquí un texto más que demuestra bien clarito que el abismo se está refiriendo al mar y de ninguna manera se refiere a la superficie de la tierra. Bien, soy una vez más Tito Martínez y sigo leyendo más pasajes de la Biblia que demuestran que el abismo es el mar, el océano. Proverbios 8:27. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Como dice igual Génesis capítulo 1 verso 2, igual, la faz del abismo, la superficie, la faz de las aguas. El abismo se está refiriendo una vez más al océano, a la profundidad del océano. Isaías 51:10. ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Aquí una vez más se está refiriendo al cruce de Israel cuando pasó por el mar rojo, el abismo se abrió, el mar se abrió y pudieron pasar por tierra seca. El abismo es el mar, la profundidad del mar, la profundidad oceánica. Jonás capítulo 2 verso 5. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Como podéis ver, primero dice, está hablando de las aguas, es decir, del océano, del mar, y seguidamente lo menciona y lo llama el abismo. Le rodeó el abismo, es decir, le rodearon las aguas. A Jonás, ya sabéis que a Jonás se lo tragó un gran pez, y estuvo ahí 3 días y 3 noches, rodeado por el abismo, rodeado por las aguas. Lucas 8:30. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque somos muchos demonios. Perdón, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaron que no los mandase ir al abismo. Como podéis ver, el abismo es un lugar que se encuentra en la profundidad oceánica. Es un lugar, un pozo, una especie de pozo, donde van a estar ahí encerrados los demonios. Por eso es que estos demonios no querían ir al abismo. No querían que Cristo los lanzase, los enviase al abismo, es decir, a ese lugar que se encuentra en la profundidad oceánica. De ninguna manera se está refiriendo a la superficie de la tierra, como falsamente enseña esa iglesia falsa, la iglesia adventista del séptimo día. Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, es decir, contra los dos testigos, y los vencerá y los matará. ¿A qué se está refiriendo aquí cuando esa bestia sube del abismo? Pues se está refiriendo, como dice Apocalipsis 13:1, a lo siguiente. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Como podéis ver, en Apocalipsis 11:7 dice que esta bestia sube del abismo, y en Apocalipsis 13:1 dice que esta bestia sube del mar, lo cual demuestra de forma irrefutable que el abismo es el mar, la profundidad oceánica, la profundidad del mar. Por lo tanto, ya con esto termino este breve estudio, cuando Apocalipsis 20:3 dice que Satanás será atado y encerrado en el abismo, de ninguna manera se refiere a la superficie de la tierra, sino que se refiere a un lugar donde Satanás y sus ángeles y sus demonios van a estar encerrados durante el milenio. Y ese lugar se encuentra, como he dicho, en la profundidad oceánica. Hay un lugar donde van a estar ahí atados y encerrados
para que no pueda engañar a las naciones durante ese periodo de 1000 años, lo cual demuestra, sin ninguna duda, que durante el milenio en la tierra van a existir naciones, va a haber naciones sobre las cuales Cristo y su iglesia van a gobernar con vara de hierro. Por lo tanto, esa doctrina de la iglesia adventista, que durante el milenio la tierra va a estar destruida, va a estar vacía de personas, vacía de gente, y con Satanás y sus demonios paseándose por aquí, por la superficie de la tierra, es una burda mentira que esa falsa profetisa, esa emisaria de Satanás, llamada Margaret MacDonald, fundadora de la iglesia adventista del séptimo día, se inventó. Esa patraña, esa fábula mentirosa, esa doctrina de demonios, pasó a la iglesia adventista del séptimo día y hoy en día todavía sigue siendo creída y enseñada por esta iglesia falsa. Si vosotros leéis un poquito el credo, lo que enseña, lo que cree la iglesia adventista del séptimo día, una de sus doctrinas es esta, de que el milenio va a estar vacío. Yo la llamo la doctrina del milenio vacío, porque según ellos la tierra va a estar vacía de gente, destruida y con el diablo y sus ángeles paseándose por aquí, por la superficie de la tierra. Doctrina absolutamente diabólica, falsa, perversa, contraria a las Sagradas Escrituras, y que demuestra sin ningún género de dudas que la iglesia adventista del séptimo día no es una iglesia verdadera. Es una iglesia falsa que se hace pasar por la única iglesia verdadera, por la iglesia de Cristo, pero es una burda mentira. Es una iglesia tan falsa como la iglesia católica romana, como la iglesia jehovina atalayada, como la iglesia mormona o como las iglesias pentecostales. Esta iglesia forma parte de la cristiandad apóstata del sistema iglesiero apóstata. Por lo tanto, le digo a Tino, Tino, que es miembro de este grupo, te han engañado. Formas parte de una iglesia falsa que enseña doctrinas falsas, doctrinas de demonios. Y una de esas doctrinas de demonios es la que ahora te acabo de refutar. De modo que si tienes algún comentario, si quieres enviar algún mensaje en audio, si tú crees que lo que yo he expuesto aquí en este breve estudio es falso, es antibíblico, demuéstralo con las Sagradas Escrituras. Paso palabra. Bueno, quiero hacer una corrección. Cuando he hablado, he dicho esa falsa profetisa, he dicho a Margaret MacDonald. No, me he equivocado. Me refiero a Elena White, fundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Margaret MacDonald fue otra, evidentemente, otra falsa profetisa, otra emisaria de Satanás, que fue la que introdujo alrededor de 1830 la doctrina diabólica del pretribulacionismo, del rapto pretribulacional, pero me estaba refiriendo a Elena White, la cual también en el siglo XIX, y también en Estados Unidos, es curioso, pero de Estados Unidos, desde el siglo XIX han aparecido las peores sectas del sistema iglesiero apóstata, los mormones, los adventistas, los pentecostales, curiosamente todos proceden de Estados Unidos. Bien, pues me refería a Elena White, Elena G. de White, la fundadora de esa iglesia falsa llamada la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ha sido un lapsus, un pequeño error. Pero las dos, tanto Margaret MacDonald como Elena White, eran dos emisarias de Satanás, dos falsas profetisas que han extraviado a millones y millones de personas. Paso palabra.
Buenos días, soy Tomás Aboada, de Galicia, España. Como aparte de hablarse del falso milenio vacío del adventismo sabatario, se está tratando el tema del trinitarismo, porque también los sabatorios y la mayoría del SIA, a excepción de la organización esta pestilenta llamada Atalaya, que no predica esta doctrina falsa, que tiene otras, evidentemente falsas antibíblicas, pero esta no. Voy a traer a colación varias cosas, varias datos que utilizan estos herejes, adventistas y otros, para tratar de justificar el trinitarismo. Los trinitarios en general, que uno aparece en Corintio, en Juan, en primera de Juan 5:7, ahí dice, en las versiones Reina Valera del 60, del 1909, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres uno son. De esa forma tratan de justificar, como quien no ves, aquí la Biblia enseña claramente la doctrina de la Trinidad. Ese texto ha sido interpolado ha sido una interpolación posterior. Voy a traer a colación lo que dicen los eruditos Francisco Cantera Burgos y Manuel Iglesias González en su Biblia, llamada también Cantera Iglesias, en una nota a pie de página, en ese pasaje de primera de Juan 5:7, dice así, página 1417, dicen, es interesante, dice, otra lectura incluye los tres testigos celestiales, el Padre, la Palabra, el Espíritu Santo, de origen africano o español. Es interesante porque formula una doctrina de la Iglesia, pero el texto no es sostenible críticamente. Esto dicen autores eruditos trinitarios, trinitarios, importante, ¿eh? Este pasaje, como dicen también los comentaristas de la Biblia de Jerusalén, no se encuentra en ningún códice griego del Nuevo Testamento anterior al siglo XVI, ni los manuscritos más antiguos de la Vulgata Latina, salvo una copia del siglo VIII que lo contiene en el margen. Este pasaje es una interpolación posterior, precisamente porque como la escritura no demuestra ese Dios de tres cabezas, tiene que interpolar algo para que lo justifique. Otro pasaje que se utiliza aparece en la misma carta primera de Juan, capítulo 5, verso 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado conocimiento para que conozcamos al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y vida eterna. Entonces dices, ¿no es? Y cuando dice el verdadero Dios, está refiriendo al Padre. Por lo tanto, este es el verdadero Dios, y aparte dice que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Por tanto, cuando dicen en su Hijo Jesucristo, es que lo está identificando directamente con el Ser Supremo. Los mismos comentaristas, Burgos, Cantera Burgos e Iglesias, trinitarios, en una nota a pie de página con respecto a este versículo reconocen lo siguiente. O bien, y en su Hijo Jesucristo, entre parchetes, por y en él, o bien y en su Hijo Jesucristo. Y ahora sigue diciendo, estamos en el verdadero, en Dios Padre. Es decir, que ellos mismos reconocen que la lectura más acertada sería, sí, y estamos en el verdadero, y en su Hijo Jesucristo, es decir, además de él. Por tanto, el verdadero, como reconocen ellos, se refiere al Dios Padre. Otro pasaje que tratan de justificar los herejes se encuentra en Juan capítulo 1, verso 1, que dice de la siguiente manera. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este existía en principio con Dios. Todo se hizo por medio de él, y sin él no se hizo nada de lo que se ha hecho. Especialmente el verso 1-2 dice, ¿no es? Dice que el Verbo era con Dios y era Dios. Ahí, por tanto, se está hablando de que Jesús, el Ser Supremo, es el mismo. Dos cosas. Primero, la palabra Dios es un título que significa ser poderoso. Jesús tenía ese título y se le da en distintas partes del Nuevo Testamento. Se dio también a Moisés en Éxodo 7:1. Yo te nombraré Dios para Faraón. Él tenía el Espíritu de Dios y hacía proezas por medio de él. Por eso era Dios para Faraón. Es decir, era poderoso para Faraón. Y punto 2. En el original griego dice así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con el Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, lo que dice en el original griego, aparece la palabrita él delante del primer Dios, que es el Padre, y no delante del segundo Dios, que es el Verbo, distinguiendo o matizando que el Dios no es el verbo, sino solo Dios, a secas. Es decir, está matizando la supremacía no con respecto al verbo, sino con respecto al primer Dios, que es el Padre. Por tanto, ese pasaje tampoco constituye ningún aval de nada. Con respecto al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se lo personifica en la Biblia. Se le hace hablar, guiar, recordar, etc. Eso es una forma de personificar atributos, como igual que se hace con la inteligencia de Dios en el capítulo 8 del libro de Proverbios, entre otras cosas. No constituyendo ni remotamente una prueba de que el Espíritu Santo sea una persona. En ninguna parte de los 66 libros de la Biblia dice que el Espíritu Santo sea una persona. Y no solo eso, sino que en ninguna parte se dice que al Espíritu Santo se le adora o se le glorifica. Al Dios Padre se le adora, al Hijo se le glorifica, porque son personas. El Espíritu Santo en ninguna parte de las Escrituras se dice eso. ¿Por qué? Pues simple y llanamente porque no es una persona. El dogma trinitario ni siquiera aparece diáfanamente reflejado en el credo niceno primero. De forma que sí, en el año 382 en Constantinopla, este credo sufrió una serie de interpolaciones en donde se agregaron las palabras el Espíritu Santo es Señor. Y, junto con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, las cuales no existían al principio de ser redactado, en el año 325. Esto demuestra que aún en el siglo IV, la mayoría de la cristiandad no era trinitaria. Lo era Constantino, pero a pesar de ello, ese credo refleja que esa interpolación llevada a cabo en Constantinopla, 60 años después, que aún en esa fecha tan tardía, la mayoría de la cristiandad no era trinitaria. Paso palabra.
Soy Tito Martínez, de Madrid, España. Mirad, el argumento principal que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, los falsos pastores, los falsos líderes apóstatas de esta religión falsa, el falso argumento que siempre dan para decir que la tierra va a estar vacía de gente destruida, sin una sola persona en la tierra durante el milenio, pues es el siguiente. Ellos dicen que como en la segunda venida de Cristo, cuando ocurra el segundo advenimiento del Señor, Él va a destruir a todos los malvados, y la iglesia se irá con Cristo, dicen ellos, ahí al cielo, entonces en la tierra no quedará nadie. Si va a destruir a todos los malvados, en la tierra no quedará nadie. Y de ahí sacan la conclusión de que la tierra va a estar vacía de gente y destruida. Ese argumento es absolutamente antibíblico y falso. Es un argumento diabólico porque, primero, en la Biblia hay montones de profecías que se predicen donde se profetiza la futura restauración de Israel, de la nación de Israel en su tierra, teniendo a Jerusalén como capital. Lo que pasa es que los falsos maestros adventistas aplican esas profecías de la restauración de Israel a la Iglesia de Cristo. Eso es una burda doctrina de demonios. La Iglesia de Cristo no es la nación de Israel. Sin embargo, claramente la Escritura se predice la reunión de Judá y de Israel formando una sola nación. Regresando a la tierra de Israel, ellos se arrepentirán de sus pecados y regresarán a la nación de Israel. Dios los llevará a la nación de Israel, a su tierra, y el Mesías reinará sobre ellos. Dice que Jerusalén será la capital. Eso en primer lugar. Segundo lugar, en Mateo capítulo 25, versos 31 al 46, se habla de que cuando Cristo venga en gloria con sus santos, va a descender a la tierra, se va a sentar en su propio trono glorioso, resplandeciente, y va a reunir a todas las naciones de la tierra. Fijaos que Jesús está hablando de lo que va a ocurrir en la tierra. Las ovejas misericordiosas, es decir, las personas que tuvieron misericordia, que ayudaron a los verdaderos cristianos, a los hermanos pequeños de Jesús, serán puestos a la derecha de Jesús. Y los cabritos, los cabrones, los que fueron indiferentes a los sufrimientos de la Iglesia de Cristo, de los verdaderos cristianos, serán puestos a la izquierda. Y Jesús dirá a los de su derecha, a las ovejas misericordiosas, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ellos irán a la vida eterna.
Por lo tanto, ellos van a entrar en el reino de Dios que habrá llegado a la tierra. Va a ser en el mundo. Cristo habrá venido a la tierra. Y todas esas personas misericordiosas, pues, van a heredar el reino y van a vivir aquí en la tierra. Van a tener hijos, van a procrear y van a vivir aquí en la tierra. Serán inmortales, recibirán la vida eterna, como dijo Jesús. E irán estos, los malvados, al castigo eterno, más los justos a la vida eterna. Van a vivir para siempre aquí en la tierra. Por lo tanto, ahí se demuestra bien clarito que durante el milenio, porque recordemos que el milenio comenzará cuando Cristo venga en gloria, comenzará en la tierra el milenio. Por lo tanto, esas ovejas misericordiosas estarán en la tierra durante el milenio. Y también estará la nación de Israel, restaurados en su tierra, tal como se profetiza en la Biblia. Y la iglesia estará con Cristo gobernando, reinando sobre ellos. Porque si van a reinar con Cristo, ¿sobre quiénes van a reinar? ¿Sobre quiénes van a gobernar Jesús y su iglesia cuando comience el milenio? ¿Sobre la nada? ¿Van a gobernar sobre Satanás y sus demonios paseándose sobre la tierra? ¿Por la tierra? Absolutamente estúpido, absolutamente falso. Van a gobernar sobre las naciones, como dice bien clarito el Apocalipsis. Dice Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27, que la iglesia de Cristo, los vencedores, tendrán autoridad sobre las naciones y las gobernarán con vara de hierro, es decir, con justicia, con rectitud. Y en Apocalipsis capítulo 5, verso 10, se dice bien claro que los santos, la iglesia, compuesta por los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, reinarán sobre la tierra, gobernarán sobre la tierra. Si la tierra no quedará nadie, no hubiera ni una sola persona durante el milenio, ¿sobre quiénes van a reinar la iglesia? Y en tercer lugar, en Apocalipsis capítulo 19, cuando se describe la segunda venida de Cristo con todos sus santos, dice bien clarito que Cristo tendrá autoridad sobre las naciones y las gobernará con vara de hierro. ¿Sobre quién va a gobernar Cristo? Si en la tierra no va a haber gente durante el milenio, como enseñan estos farsantes adventistas. Y tendrá autoridad sobre las naciones y las gobernará con vara de hierro. Así dice bien claro. Es decir, con justicia y con rectitud. Por lo tanto, en la tierra, durante el milenio, habrá gentes. La tierra estará repoblada y habrá gente sobre las cuales Cristo y su iglesia van a gobernar. Las naciones estarán en la tierra. Tercero. Apocalipsis capítulo 20, versos 1 al 3, dice bien claro que Satanás, cuando Cristo venga en gloria, Satanás será atado, encadenado y arrojado al abismo. Ya hemos visto, he demostrado anteriormente lo que es el abismo, según la Biblia. Va a estar ahí encerrado, atado, para que no pueda engañar a las naciones. Lo cual demuestra bien claro que en el milenio, durante ese periodo de mil años, en la tierra habrá naciones, habrá gentes. Lo cual destroza una vez más esa mentira diabólica de que la tierra va a estar vacía de gente, destruida y vacía durante el milenio. Después de esos mil años, el diablo va a salir a engañar a las naciones, a las naciones de aquí, de la tierra. Y seguidamente el diablo, Satanás, será lanzado, será destruido en el lago de fuego. Y después de que Satanás, el diablo, haya sido destruido, es cuando descenderá la nueva Jerusalén celestial a la nueva tierra. Esto es todo lo contrario de lo que enseña la teología falsa adventista. Ellos lo dicen, lo explican al revés. Dicen que primero descenderá la nueva Jerusalén celestial a la tierra y seguidamente es cuando Satanás saldrá a engañar a las naciones, a personas, dicen ellos, a personas que hayan resucitado. Ahí no se habla nada de eso. Es una fábula mentirosa de esa secta del diablo llamada la iglesia adventista. Primero, el diablo va a salir, va a ser soltado del abismo para engañar a las naciones de la tierra. Millones de personas se van a unir a Satanás, dice el Apocalipsis, y entonces descenderá fuego y los destruirá. Y seguidamente, después de que Dios haya destruido a Satanás en el lago de fuego, después de que Dios haya destruido a todos los rebeldes en el lago de fuego, es cuando descenderá la nueva Jerusalén a la nueva tierra. Ese es el orden que establece, que dice bien claro el libro del Apocalipsis. Y no como lo explica la iglesia adventista del séptimo día, de una forma falsificada y perversa, cambiando completamente el orden de los eventos proféticos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya para terminar, la Biblia enseña bien claro que en la tierra habrá naciones durante el milenio, las cuales van a ser gobernadas por el Señor Jesús, el Rey de Reyes,
y por los santos glorificados que forman la Iglesia de Cristo. Van a gobernar sobre las naciones, no van a gobernar sobre la nada, sino sobre las naciones, con vara de hierro durante ese periodo de 1000 años. Eso es lo que enseña la Biblia y esto es lo que rechazan los adventistas del séptimo día. Como por ejemplo el miembro de este grupo que se llama Tino, el cual prefiere creer en esa patraña, en esa mentira de su iglesia, antes que creer en las sagradas escrituras, en lo que dice bien clarito el libro de Apocalipsis y otros pasajes, como Zacarías 14, etcétera, etcétera. Paso palabra. Soy de nuevo Tito Martínez y he de decir algo también relacionado con esta religión falsa, con esta iglesia adventista del séptimo día. Ahora estamos tratando, relacionado con esta religión, el asunto del milenio vacío, pero otro día, dentro de poco, vamos a tratar el asunto del sábado. Para estos adventistas, esta iglesia del diablo es un asunto fundamental para tener la salvación eterna. Eso es lo que les han metido en la cabeza a los líderes apóstatas, que si tú quieres salvarte, tienes que guardar el séptimo día de la semana, el sábado. Esto lo vamos a tratar próximamente, este punto doctrinal, refutando una vez más las mentiras de esta iglesia falsa, de esta religión del diablo, que se hace pasar por la única iglesia verdadera, por la única religión verdadera. El tema del sábado, repito, no lo vamos a tratar hoy ni mañana, lo vamos a tratar en próximo tertulia, en próximo debate que tengamos sobre el asunto del sábado. Paso palabra. Soy Tito Martínez de Madrid, España, y el administrador general de este grupo. Rodrigo y el resto de hermanos que envíen mensajes por escrito, recordad que este es una charla, es un estudio, es un debate en audio, es una sala para enviar mensajes en audio. Así que, Rodrigo, mensajes que quieras enviar que sean en audio, relacionados con los temas que estamos tratando.
Soy abuela de Galicia, España. Bueno, está muy claro que el reinado de Cristo es un reinado de Cristo sobre la tierra, es decir, sobre las naciones de la tierra, como ha expuesto el hermano Tito, es ahí en, si no recuerdo mal, en Apocalipsis o Revelación capítulo 20. Ahora bien, si en la tierra van a morar los demonios, ¿sobre quién reina Cristo? ¿Sobre los demonios? ¿Quiere gobernar a los demonios? Realmente esto que dice el adventismo sabatario es de personas que realmente yo le invito a estas personas de ese señor, no me acuerdo cómo se llama, que es adventista, a que reflexione, porque realmente lo que están enseñando son burdas doctrinas de demonios y además incongruentes. Paso palabra. Soy Nueva Boada, de Galicia, España. Bueno, el hermano Tito ha expuesto toda una retahíla de pasajes que demuestran, sin ningún género de dudas, que el abismo no es la superficie de la tierra, sino el océano, el vasto océano, las profundidades del océano. Y por tanto, cuando dice que será retenido en el abismo, no puede referirse a la tierra, que es de Satanás en la tierra. Yo concretamente, en mi opinión personal, me quedaría con dos, que en mi opinión, y con esto no le estoy dictaminando en absoluto, por supuesto, a ningún hermano, lo que haga, ¿no? Pero yo, en mi opinión personal, creo que al menos es importante, si bien no saberlos de memoria, al menos tener una ligera idea de dónde se encuentra, ¿no? A la hora de debatir con un adventista o todo, que son los dos con los cuales yo personalmente me quedo, que son unos en Génesis 1:2 y otros en Génesis 7:11, ¿no? Donde indica, entre otros muchos, por supuesto, que de forma bien clara que el abismo no es la tierra, no es la superficie de la tierra, sino los océanos, ¿no? Las profundidades ahí oceánicas. Paso palabra.
Soy Tito Martínez de Madrid, España. Efectivamente, hermano Manuel, en realidad lo que enseña la Iglesia Adventista del séptimo día es que Cristo durante el milenio va a reinar sobre la nada. Sobre la nada. Porque si dice el Apocalipsis, capítulo 19, que Cristo cuando venga en gloria va a gobernar con vara de hierro a las naciones, y según los avatarios adventistas no va a haber naciones en la tierra, ¿sobre quién va a gobernar Cristo con vara de hierro? Pues según ellos, sobre la nada. En realidad, ellos no creen en el reinado de Cristo durante el milenio. Dicen que va a estar ahí en el cielo, y en la tierra, pues Satanás y sus demonios paseándose por la superficie de la tierra. Esa es la doctrina oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos a esperar a ver qué nos dice el amigo este Tino, que es Adventista del Séptimo Día, a ver si responde a estos mensajes y da sus argumentos, porque estamos esperando sus mensajitos. Paso palabra.
¿Qué tal, mis estimados? Por aquí David de México, nuevamente aquí estoy. Mientras me permitan debatir, pues la verdad saldrá a la luz. Y como es un debate, pues tenemos que defender nuestros fundamentos con textos, bíblicos comprobados bíblicamente. Quiero abarcar tres puntos. No sé si ya me presenté, habla David de México. Buenos días. Hay tres puntos que quisiera participar, que acabo de escuchar en estos audios. Uno es sobre el abismo. ¿Qué es el abismo? Vamos a leer en Génesis 1, versículo 2, dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios estaba sobre la faz de las aguas. Por allí escuché que el abismo lo comparan con el agua, con el mar. Si las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el abismo es el mar, estoy diciendo que las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas. ¿Y quién estaba sobre la faz de las aguas? Pues Dios. Están diciendo que Dios es tinieblas, y no es cierto. El abismo no son las aguas, mis estimados. No son las aguas, porque en caso de que fueran aguas, al decir, quitamos la palabra aguas y ponemos abismo, al final dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Y arriba dice que lo que estaba arriba del abismo eran las tinieblas. Y Dios no es tinieblas. Dios es luz. Por lo tanto, el abismo no son las aguas. Lo dice bien claro aquí. Vamos a ver qué son las tinieblas. Las tinieblas son oscuridad. Por lo tanto, ¿qué es el abismo? Es peor que la oscuridad, porque las tinieblas estaban arriba del abismo. La oscuridad se ponía arriba de ese grande abismo. Por lo tanto, no son agua. No sé si me doy a entender, mis estimados, y está comprobado bíblicamente. Ok. El segundo punto que abarcaré en el siguiente audio es sobre que me escuché por ahí que vamos a heredar esta tierra. En el siguiente audio me explico ese punto. ¿Qué tal? Por aquí David de México. Sobre que vamos a, que esta tierra, cuando venga Jesucristo, reinaremos con Él. Aquí en la tierra. Pues en eso no estoy de acuerdo. Tampoco estoy diciendo, mis estimados, que en esa tierra quede vacía. Sí reinaremos con Cristo, pero reinaremos allá en el cielo, no aquí en la tierra. Allá en el cielo, no en la tierra. Y se los compruebo. ¿Por qué? Porque dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Dice así: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Si nosotros reináramos esta misma tierra, entonces no es una tierra nueva, es una tierra ya usada. ¿Y qué pasa con esta tierra que tenemos ahorita? Vamos a leerle un poquito más atrás. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Es en el segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Bueno, desde el 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay, que en ella hay, serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y en el 12 dice, en el versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Y por eso les digo, en el versículo 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nuevas. ¿Qué quiere decir esto, mis estimados? Que esta tierra, si viene el Señor Jesucristo a esta tierra, pues decimos que Pedro está mintiendo acá, porque dice Pedro que esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva. Imagínate que esta tierra la limpia, es como si tuviéramos un carro viejito. ¿Qué hacemos? Lo limpiamos y lo pintamos. Pareciera nuevo, pero no es un carro nuevo, es el mismo carro, nada más que cambiado. No está diciendo eso, está diciendo nuevo completamente. ¿Qué hace con ese carro viejo? Lo tiro y me compro uno nuevo. Ese es un carro nuevo, completamente todo diferente. Ok, mi estimado, Dios lo bendiga. Por aquí David de México, y pues hablando la verdad con fundamentos bíblicos, el Espíritu Santo es un don, es un regalo que el Señor nos brinda desde lo alto cielo. En el libro de Hechos, a ver si lo logro encontrar por aquí, en el libro de Hechos capítulo 2, me parece 2:38, a ver, lo vamos a leer, dice así. Lo tengo por aquí, permítame. Ajá, 2:38. Hechos 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don, otra vez, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La palabra don significa dádiva. ¿Y qué es una dádiva? Es un regalo. Un regalo que Dios nos ha dado, que es el Espíritu Santo, que nos mantiene en santidad a cada uno de nosotros. Es la llave o las arras para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Y el que no tenga el Espíritu Santo no puede heredar el reino de los cielos. Nos dice el Señor Jesucristo, el que no naciere en agua y en espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Al nacer el agua significa bautizarse. Y al nacer en espíritu significa recibir el Espíritu Santo. Teniendo esos dos propósitos, cumpliendo esos dos objetivos, podemos heredar el reino de Dios, que es allá en el cielo, cielos nuevos y tierras nuevas. Dios los bendiga.
Bueno, soy Tito Martínez de Madrid, España. Ya viene el mormón este, el David el mentiroso, diciendo la primera babosada y mentira diabólica de hoy. En mi anterior mensaje, está visto que no lo has escuchado, en los primeros mensajes he dado un breve estudio bíblico sobre lo que dice la Biblia sobre el abismo, lo que es el abismo. Y la Biblia enseña claramente, he dado montones de pasajes bíblicos, que el abismo se refiere a la profundidad oceánica, al mar. He dado montones de pasajes de la Biblia. Lo que ocurre contigo, gilipollas, David, es que no crees en la Biblia. Vamos a ver, zumbado, que eres un zumbado y un auténtico subnormal. Acabas de citar Génesis capítulo 1, versículo 2, y lo dice bien clarito lo que es el abismo. Primero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, es decir, la superficie de las aguas. Y seguidamente, ¿qué es lo que dice el pasaje? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Primero dice la faz del abismo y seguidamente dice la faz de las aguas. Repito, primero dice la superficie del abismo y luego dice la superficie de las aguas. Indicando así clarísimamente que el abismo es el mar primigenio, ese océano primigenio que cubría toda la tierra, esa profundidad oceánica, es el abismo. Y antes, repito, en el primer mensaje, en el estudio bíblico que he publicado esta mañana, que aquí si es que lo has escuchado, porque no creo que lo hayas escuchado, porque eres un auténtico gilipollas, he demostrado bien clarito lo que dice la Biblia sobre el abismo. Y dice que es el mar, la profundidad oceánica. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 11 dice que la bestia que sube del abismo hará la guerra a los dos testigos y los va a matar, los va a vencer. Si te vas al capítulo 13, versículo 1, ¿qué es lo que dice? Gilipollas, ¿qué es lo que dice? Y vi una bestia que subía del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Lo entiendes, imbécil, que eres un imbécil, santurrón, hipócrita, analfabeto bíblico? El abismo es el mar, la bestia sube del mar y la bestia sube del abismo, es decir, está indicando claramente que el abismo es la profundidad del mar, la profundidad oceánica, y no la babosada que has dicho tú, ceporro, que eres un ceporro y un auténtico analfabeto bíblico, mentiroso, que llegas a decir la babosada, como decías anteayer,
que el aliento de vida es la sangre, es nuestra sangre, que eso es el espíritu de vida, el aliento de vida. Es decir, que según tú, Dios es una especie de megavampiro celestial que cuando morimos recibe nuestra sangre. Mira, eres un apóstata y un gilipollas incapaz de reconocer tus propias mentiras y errores. Eres un arrogante santurrón nauseabundo, repugnante. Y si sigues así diciendo ese tipo de babosadas, sin reconocer tus errores, te voy a dar una mega patada en tu apestoso trasero de apóstata y te voy a expulsar de este grupo por arrogante y mentiroso, por embustero. No respondes a los argumentos bíblicos que te doy. No contestas a los pasajes bíblicos que te doy. Escucha solamente los mensajes que te dan la gana. No escucha los mensajes que te doy. Como sigas así, enviando mensajes sin escuchar primero a los demás, solamente escuchar lo que quieres, te voy a sacar de este grupo, porque el que no escucha no tiene derecho a participar en este grupo. ¿Te ha quedado claro, gilipollas?
Soy Tito Martínez, de Madrid, España. Y también soy el administrador general del grupo de WhatsApp, nuestra sala bíblica y de debates. Voy a compartir con vosotros algo que he escrito esta tarde. Vais a escuchar cómo habla Satanás, el padre de la mentira, por medio de uno de los miembros de nuestro grupo de WhatsApp, llamado David García, de México, el cual es miembro de la secta de los mormones. Aunque él mienta diciendo lo contrario, que no lo es, pero sí que lo es. Lo que enseña este sujeto mentiroso en nuestro grupo es exactamente lo mismo que vais a escuchar seguidamente. Poner atención, ya que voy a intentar imitarle en su forma de hablar. No soy yo un buen imitador, pero bueno, lo voy a intentar. ¿Qué tal? Por aquí David, de México. Soy el que enseña la única verdad de los mormones. Pero recordad que yo no soy mormón, amados. Todas sus preguntas serán respondidas por este servidor que conoce mejor que nadie la Biblia, mis estimados. Mirad, hermanos, os voy a enseñar a todos, pero no me hacéis caso. Oíd bien, amados míos. Dios es un mega vampiro celestial que se bebe nuestra sangre cuando morimos, ya que el aliento de vida o espíritu es nuestra sangre, y cuando morimos, la sangre regresa a Dios que la dio, y Él se la bebe. ¿Me he explicado bien, amados? Hermanos amados, también os tengo que enseñar a todos que el alma es inmortal, y que nosotros ya fuimos creados primero en el cielo, y vivíamos allá como angelitos, antes de que Dios creara el mundo. Repito, amados, todos los seres humanos éramos angelitos que vivíamos en el más allá. Porque Dios nos creó primero en el cielo, y luego nos creó de nuevo en la tierra, del barro. Amados míos, y también he de deciros que la hierba, las plantas, los animalitos, y todo lo creado ya fue creado primero en el cielo, en el mundo espiritual, y luego Dios lo creó de nuevo en la tierra. Esto os digo, es la pura verdad, amados. Hacedme caso que lo que os digo, hermanos amados, porque yo os estoy enseñando la verdad. También os tengo que decir, amados, que cuando morimos, en realidad no morimos, sino que vamos al más allá como almas inmortales. Vosotros necesitáis que yo os enseñe, porque yo digo la verdad, amados de Dios. Nosotros somos almas inmortales. Y os tengo que decir que la serpiente, la víbora, jamás dijo a Eva que seríamos almas inmortales si pecábamos. Eso que dice el Génesis es mentira, amados míos, porque nosotros ya fuimos creados inmortales por Dios. Hacedme caso a mí, amados míos, y recordad que cuando los malvados resuciten con un cuerpo glorioso, espiritual y celestial, vivirán eternamente en el infierno para que nuestro amoroso Padre Celestial los atormente por todos los siglos, sin que jamás sean destruidos en el fuego. Porque tenéis que saber, amados míos, que los malvados también son inmortales y que ellos también vivirán para siempre, pero en el lago de fuego, en un sufrimiento eterno y sin fin. ¡Qué amoroso y justo
y nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Amados hermanos, no hagáis caso a esa mentira del diablo, de que sólo los justos tendrán la vida eterna. Lo que dijo Jesús en Mateo 25:46 es mentira, amados de Dios, porque los malvados también vivirán para siempre. Recordad lo que os digo, amados míos, porque yo soy un enviado de Dios. Y si me creen, irán conociendo las Escrituras. Pero se me quedaron todos callados en la sala y no me contestan nada, amados. Pero tranquilos, que tengo respuestas para todos ustedes, amados. Todas sus preguntas serán contestadas, mis estimados, porque yo soy quien os digo la verdad a este grupo. Dios me los bendiga, amados hermanos.
Buenos días, soy de nuevo Aboada de Galicia, España. A ver, señor David, usted nunca ha demostrado nada con las Sagradas Escrituras. Nunca. Ha defendido, se la ha pulverizado con las Sagradas Escrituras y de manera absoluta la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno. Y usted lo único que ha demostrado es un cacao mental enorme. Usted tiene la cabeza como un colador, que es como se la dejó el libro de Mormón, que es lo que tiene el problema de este tipo de literatura, que deja la cabeza de la gente pero destrozada por completo. Y mire, la Biblia no dice que Dios estaba en el océano. Eso no lo dice Génesis 1:2. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y usted sabe lo que es el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios no es una persona divina. No es una tercera persona divina. Ningún parte de los 66 libros de la Biblia encontramos semejante cosa. El Espíritu de Dios es su poder, su fuerza, su poder. El poder de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Por lo tanto, no venga con historietas para no dormir. Y en Génesis, en Génesis capítulo 7, verso 11, dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes, note, del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Las fuentes del gran... ¿Qué es una fuente? Está más claro que el agua. Ustedes le dejaron la mente destrozada, el libro de Mormón. Es una pena ese libro que le dejó la mente, el día que se acercó ese libro, que le dejó la mente como un colador totalmente. Paso palabra.
Bueno, segunda mentira de este hijo de Satanás llamado David García, el mormón. Acaba de decir este payaso, este subnormal, que la Iglesia de Cristo no va a reinar sobre la tierra. Pero imbécil, pero si eso es lo que dice el libro del Apocalipsis, Apocalipsis 5:10, ¿qué es lo que dice? Y reinarán sobre la tierra. ¿Y qué dice Apocalipsis 2, 26 y 27? De los vencedores de la Iglesia, ¿qué es lo que dice? Dice que son los vencedores que dicen que tendrán autoridad sobre las naciones y las gobernarán con vara de hierro. ¿Y cuándo van a gobernar la Iglesia a las naciones con vara de hierro? Cuando Cristo venga en gloria y comience a gobernar a las naciones con vara de hierro, con justicia, como dice Apocalipsis capítulo 19. El reinado de Cristo va a ser sobre la tierra, sobre las naciones de la tierra. Tú no crees en las Escrituras, tú no crees en el libro del Apocalipsis. El único que crees es en las mentiras que tu padre, el diablo, por medio de esa secta satánica de los mormones, te ha metido en esa cabeza de membrillo que tienes. Imbécil, subnormal. Que eres un santurrón subnormal y repugnante. No soporto a los santurrones como tú, que vienen con palabras suavecitas, inyectando el veneno de Satanás. No soporto a gentuza como tú.
Gracias y paz. José Junior desde la Florida. Hermano Tito Martínez, uno de los pasajes preferidos de los adventistas del séptimo día de esta secta falsa es en Jeremías 4, versículo 23 al 26, en donde se dice que la tierra estaba vacía, no había aves en los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese pasaje, si no me equivoco, me pueden corregir. Creo que es el cumplimiento de ese pasaje es en el año 70, en donde el pueblo de Israel se vio sitiado por las legiones romanas, donde fue destruido el templo y hubo una persecución extrema profetizada por el mismo Jesucristo cuando estaba con los apóstoles. Si me equivoco, me corrigen, pero quería resaltar el pasaje en donde ellos basan su doctrina falsa de la tierra vacía. Y en este pasaje no se está hablando de toda la tierra, o sea, del globo completo terráqueo, sino me refiero a que se habla solamente de Israel como la tierra. Gracias y paz, hermano.
Soy de nuevo Tito Martínez y vamos a leer otra vez el texto que ha citado este hijo de Satanás, este mormonazo llamado David García el Mexicano, este pobre gilipollas. Él ha citado Génesis 1:2 y dice bien clarito que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Y seguidamente dice el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Primero dice la faz del abismo y seguidamente dice la faz de las aguas, indicando de forma clara e irrefutable que la faz del abismo es sencillamente la superficie del mar, la superficie de las aguas, de ese mar primigenio, de ese océano primigenio que cubría toda la tierra al principio de la creación. Esto que estoy diciendo, hasta un nene de 5 años lo entiende, menos este retrasado mental, este subnormal de alto grado, que está en nuestro grupo, que se llama David García, este mormón, este hijo de su padre, el diablo, que retuerce las escrituras de una forma tan ridícula, tan estúpida, que únicamente las está retorciendo para su propia perdición. Sí, para tu propia perdición, condenación.
Soy un abogado de Galicia, España, que además es el mismo modus operandi de Satanás que actuó con Eva. No sabéis que Dios no quiere. Es el mismo modus operandi, santurrón, hipócrita. De ahí que sea Satanás quien rija y quien dirija a esta clase de personas como David, el medio mormón, y otros como él. Que aparte va mintiendo porque ella dijo que en el debate no le pudimos responder, le hemos respondido a todo. Y yo, si usted empieza, no, con usted no me refiero a este hombre, sino si hay una persona nueva que viene aquí al grupo, le invito a que vea el debate, para que vea cómo este señor miente, y que vea cómo le hemos respondido a todos sus argumentos. Como a Satanás. Satanás también actúa así. Con esas palabritas con las que le habló a Eva, mintiéndole y retorciendo la verdad como este señor. Y resulta que la Biblia dice claramente lo que dice. Y aquí viene Satanás, utilizando este sujeto llamado David, para contradecir las Sagradas Escrituras, y aún por encima, utilizando una descontextualización bíblica, obviamente, como hace Satanás, por supuesto. Usted, señor David, medio mormón, ha de saber que lo que tiene que hacer es arrepentirse de su hipocresía, de su fanfarronería, y especialmente de sus doctrinas satánicas que enseña, como todas estas.
Soy de nuevo Tito Martínez. Mira, Iván, si no te gusta cómo hablo, cómo expongo la verdad, la verdadera doctrina, te puedes ir largando de este grupo, largando de por donde has venido. Si no te gusta cómo hablo, cómo expongo la verdad, pues lárgate del grupo y no escuches. Tú no aportas absolutamente nada, no dices nada, no envías ningún mensaje de audio porque no sabes absolutamente nada. No tienes ni idea de la verdadera doctrina. Pero no juzgues, no me juzgues diciendo que cómo debo de hablar. Yo estoy hablando de la forma correcta, como Dios dice que hable. Exponiendo la verdad pura y dura. ¿Que no te gusta cómo hablo? Pues te largas de este grupo, te largas por donde has venido. Soy de nuevo Tito Martínez. Efectivamente, estimado hermano José Junior, esta secta del diablo, los adventistas del séptimo día, siempre citan ese texto de Jeremías 4 para decir que ahí se está refiriendo al milenio. Pero cuando nos vengan con esa babosada, con esa mentira satánica, lo que tenemos que preguntarles es lo siguiente. A ver, ustedes, vengan aquí, gilipollas. ¿Dónde dice Jeremías 4 que este texto se está refiriendo al milenio? ¿Dónde habla este pasaje de Jeremías del milenio? Jamás nos van a contestar a esa pregunta, porque evidentemente ese texto no habla por ninguna parte del milenio. Eso se lo han inventado ellos, lo añaden ellos porque son vulgares hijos de Satanás que pervierten las escrituras para su propia perdición. Ellos añaden a la Biblia, hacen decir a la Biblia lo que ellos quieren que diga, que es la forma más satánica y perversa de falsificar la palabra de Dios. Hacer decir a la Biblia lo que yo quiero que diga. Eso es lo que hacen estos falsarios, estos falsos pastores y falsos maestros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cogen Jeremías 4 y dicen, aquí habla del milenio, aquí habla del milenio. Pero a ver, oigan ustedes, embusteros, hijos de Satanás, ¿dónde habla Jeremías 4 del milenio? En ninguna parte. ¿Os dais cuenta cómo esta secta del diablo pervierte las sagradas escrituras?
Buenos días, soy un nuevo abogado de Galicia, España. Bueno, yo le quiero exhortar a los nuevos que entren aquí, que no estén o que no lleguen a estar atrapados del todo por el sistema eclesiástico apóstata, o poco, o que tengan aún una cierta capacidad mental reflexiva libre de los tejemanejes del SIA en todas sus manifestaciones, que vean, por ejemplo, el modus operandi de este Iván, que pretende dictaminar de forma totalitaria, de forma dictatorial, cómo los miembros de aquí, de este grupo, tenemos que hablar. Eso es lo que hace las religiones como las que procede este sujeto. Eso es lo que hace el SIA, el sistema iglesiero apóstata, que es lo mismo que hizo, por ejemplo, Adolf Hitler. Así son sujetos como David. Perdón, no, ahora no me estoy refiriendo a David, como este Iván, que pretenden exigir como los demás tenemos que hablar. Cuando la palabra gilipollas, Iván, gilipollas, mira, la palabra gilipollas significa necio, estúpido, imbécil, idiota. Y lo usaron también los apóstoles. Léete, por ejemplo, Gálatas 3:3, si es que ese pasaje no está recortado en tu Biblia. ¡Gilipollas!
Y soy de nuevo Tito Martínez, y claro, la pregunta es, ¿a qué se refiere la profecía de Jeremías capítulo 4, cuando dice que vio que esta la tierra estaba vacía y destruida? Pues bien sencillo, se está refiriendo a la destrucción que cayó sobre Judea en el siglo VI antes de Cristo, cuando Nabucodonosor asoló Jerusalén y Judea, y durante 70 años la tierra de Judá estuvo desolada, estuvo destruida y vacía de gente. Se está refiriendo sencillamente a ese hecho histórico que ya se cumplió en el siglo VI antes de Cristo. Solamente un auténtico hijo de Satanás, un retrasado mental de alto grado, puede coger y citar Jeremías 4 para decir que se está refiriendo al período del milenio, ya que ese texto de Jeremías no habla del milenio por ninguna parte. Es una invención de estos engendros del diablo, santurrones hipócritas, que son los que lideran esta secta diabólica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No tienen ni idea, ni remota idea, de la verdadera profecía bíblica. Juntamente con los jehovinos atalayados y los mormones, son auténticos ceporros bíblicos. Forman parte de esta organización diabólica falsa, que es el SIA, el sistema iglesiero apóstata, o lo que el Apocalipsis llama Babilonia la Grande.
Soy abogado de Galicia, España. Efectivamente, como acaba de pegar aquí, un hermano, es el término hebreo es tejom, que significa masa de agua, para abismo, en Génesis 1:2. O sea que está más claro que el agua.
A ver, soy otra vez Tito Martínez, de Madrid, España. Dice este gilipollas del Iván que no utilice la palabra gilipollas, que dónde aparece la palabra gilipollas en la Biblia. Mira, gilipollas. En la Biblia aparece la palabra que es un equivalente, que es un sinónimo, que es necio o necios. Y que fue utilizada esa expresión tanto por Jesús como por sus apóstoles. Evidentemente, en el siglo I, en esa época, no se conocía la palabra gilipollas. Pero significa exactamente lo mismo. Es un sinónimo. Cuando yo te llamo gilipollas, te estoy llamando necio, que es palabra absolutamente bíblica. Gilipollas es un término moderno, que es un sinónimo y que significa exactamente igual que necio. ¿De acuerdo? Los que dicen necedades son necios. Los que dicen gilipolleces son gilipollas. Como tú, o como por ejemplo, el David Mormón este subnormal, este hijo de Satanás, este embustero patológico. Paso palabra.
Muy buenos días para todos mis hermanos alrededor del mundo. Desde aquí, desde Barranquilla, Colombia, un saludo fraternal, gracias y paz. Quiero referirme a este tema en particular del abismo, que el hermano Tito ha expuesto de una manera clara y concisa, emitiendo diferentes textos bíblicos que apoyan la idea de que el abismo se encuentra en las profundidades de los océanos y no en nuestra tierra. Ahí he pegado un texto, que es el texto de Job 38:16, y más claro, no puede hablar la Biblia. Observemos, hermanos, lo que dice el texto de Job 38:16. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Como le dije, mis hermanos, este texto es contundente, es muy claro. Aquí no podemos ponernos a inventar lo que ya está inventado. Recordemos que no le podemos hacer añadiduras personales a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el abismo está en el mar, está en el mar. No podemos ponernos a inventar lo que ya está inventado en la Biblia. ¿Por qué? Porque de otro modo se transforma en una doctrina unipersonal, no en un razonamiento puramente bíblico. Y eso es lo que se pasa con muchas de estas sectas, que en un texto bíblico quieren sacar miles y miles, de un texto bíblico quieren exponer miles y miles de interpretaciones, saliéndose fuera del contexto de la Biblia. Ahora bien, la idea del abismo es algo que está incluso apoyado por la misma ciencia. Recordemos que el hombre ha llegado a los confines de la Tierra e incluso ha conquistado el espacio. Lo único que el hombre ni siquiera ha podido abordar a grado, a ciencia cierta, a un nivel de conocimiento bastante amplio, son las profundidades del mar. El hombre ha ido a la luna, ha hecho viajes a Marte, ¿verdad? Pero nunca ha explorado las profundidades del vasto océano, ya que las condiciones en las profundidades de los océanos son mucho más extremas, las condiciones de vida son mucho más extremas que en el mismo espacio sideral, los mismos espacios. Entonces el hombre, a través de sonares, ha calculado más o menos las profundidades acuosas y, haciendo ciertos cálculos de presión, estima de que en las profundidades de los océanos se ocultan cosas que el hombre nunca va a poder, con la tecnología que tiene en estos momentos, nunca va a poder descubrir. De modo que ese abismo del que habla, por ejemplo, el apóstol Pedro del Tártaro, ese se encuentra allá abajo, donde el hombre no puede llegar, ni cualquiera puede llegar allá, únicamente seres espirituales como Dios, Jesucristo o los ángeles. Eso es lo que quería añadir, señores, hermanos, para que pues lo tengan en cuenta. Si estoy equivocado en algún punto, pues quiero que me lo hagan saber. Y ojo, que esté en concordancia con lo que yo he dicho, utilizando los textos bíblicos. Porque ya que aquí el señor David dice que uno aquí no utiliza la Biblia, pues ahí le estoy exponiendo un texto bíblico.
Soy de nuevo Tito Martínez, de Madrid, España. Mirad, aquí acaba de publicar la fotografía que ha hecho el hermano Eugenio. Ha publicado un trozo de la concordancia de palabras griegas de Strong. Y ahí en el texto hebreo, la palabra hebrea que es tejón, que ha sido traducida por abismo, tejón, y que significa sencillamente la profundidad oceánica. Ahí tenéis la prueba irrefutable. Ahí tenéis la palabra hebrea y su significado. Lo que dice el David el Mormón, este hijo del diablo, es una burda mentira. Cada vez que la Biblia habla del abismo, se refiere al mar, a la profundidad del mar, la profundidad del océano. Ahí lo dice bien clarito la concordancia de Strong. Ahí tenéis la prueba fotográfica, lo ha publicado el hermano Eugenio.
Soy abogado de Galicia, España. Bueno, la historia, efectivamente, para quien no la conozca bien, se sabe perfectamente que Elena G. White empezó a tener esas visiones a raíz de un golpe que le dieron con una piedra grande, y que quedó inconsciente durante unos días, y a raíz de ahí, como consecuencia de sufrir su cerebro daños, empezó a tener una serie de alucinaciones, y de ahí esas visiones que tuvo. No son visiones divinas, nada por el estilo. Eso se sabe perfectamente. Esta Elena y este otro hijo de Satanás, engendro del diablo, llamado Carlos Tazer Russell, si nos fijamos, fueron acólitos del adventismo. Charles Tazer Russell fue un acólito de Nelson Barbour, y Nelson Barbour, junto con Elena White, frecuentaba las charlas de William Miller, concretamente de los discípulos más directos allegados de William Miller a mediados del siglo XIX. y de ahí que tanto adventosos como atalayadosos pues digan la babosada esa de que, por ejemplo, Jesús es el arcángel Miguel, por ejemplo, ¿no? O tenga una concepción cronológica igual de enfermiza. Vemos, por ejemplo, que Russell dijo que en el año 1799 comenzaba el tiempo del fin, inicialmente, y Elena G. de White dijo que en el año 1799 comenzaba el tiempo del fin. Luego eso lo cambiaron, evidentemente, ¿no? Basándose en esa concepción cronológica que ellos tienen, que es la que heredaron unos y otros con concepciones cronológicas diferentes, pero basándose en el mismo pretendido fundamento, entre comillas, tanto estos enfermos mentales del cuerpo gobernante como los del adventismo sabatario. Paso palabra.
Soy de nuevo Tito Martínez, de Madrid, España. Yo es que estoy sorprendido y alucinado, porque cada vez que el mormón este pobre gilipollas, hijo del diablo, llamado David, abre su bocaza mentirosa para decir algo en este grupo, para decir un mensaje en audio, es para decir una mentira, una babosada, que va creciendo por segundos. O sea, es increíble. Cada vez que habla y envía un mensaje es para decir una doctrina de boños, una babosada, una subnormalidad. Es sorprendente. Soy de nuevo Tito Martínez, de Madrid, España. Efectivamente, hermano Manuel Abuada. Esta pobre hija del diablo llamada Elena White, de pequeña la dieron una pedrada en la cabeza, la dejaron atrofiada, la dejaron subnormal, y esta falsa profetisa, la cual siguen estos pobres descerebrados de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es una lástima que sigan a una sujeta así, a una individua así. Y no solo eso, sino es que, agarraos, la inmensa mayoría de los escritos de Elena White eran plagios de otros autores. Por ejemplo, su famoso libro El conflicto de los siglos está absolutamente demostrado, está probado que era prácticamente un plagio de otros autores cristianos de la época. Y luego ya decía que no, que esos libros eran inspirados, se los había inspirado Dios, que ya recibía la inspiración de Dios. Incluso estos pobres de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a los escritos de Elena White, ¿sabes cómo lo llaman? Lo llaman el espíritu de profecía. El espíritu de profecía, que es una expresión que aparece en el libro del Apocalipsis, pero cuando el Apocalipsis habla del espíritu de profecía, se está refiriendo a la profecía del Apocalipsis, a la revelación del Apocalipsis. Las palabras proféticas de este libro, del Apocalipsis y no a la basura de escritos de esta subnormal, de esta falsa profetisa llamada Elena White. Elena White no tenía el espíritu de profecía, sus escritos no eran el espíritu de profecía, seguramente lo que eran es sencillamente babosadas, doctrinas de demonios y plagios de otros autores que ya cogía, ya tomaba, ya copiaba y luego los hacía pasar como suyos. Hay información, la podéis encontrar en internet, hay un famoso libro en internet de un ex adventista del séptimo día que escribió un libro muy famoso que demuestra con montones de pruebas documentales que los escritos de Elena White eran puros plagios de otros autores. Sencillamente esa vieja era una farsante, una vulgar emisaria de Satanás, una farsante y una falsa profetisa. Y esta sujeta, a esta hija del diablo, pues es a la que creen y a la que siguen esta iglesia falsa llamada la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
¿Qué tal? Buen día por aquí, David de México. Un saludo a todos y mi estimado Iván. No te preocupes, a veces cuando uno no tiene respuesta lo único que hace es amenazar, usar la fuerza, así como hicieron Faraón, quería hacerle a los hijos de Israel cuando le dijo Moisés, libera a mi pueblo, y Faraón no quería y usaba la fuerza, y usaba la fuerza, y usaba la fuerza, pero Dios mostró su poder, abrió el mar y se los tragó el mar, dice, incluso en Éxodo lo mencionaron, se los tragó el mar, y una vez muertos, las profundidades, dice ahí, lo taparon. Quiero aquí seguir con el tema del abismo. Dice en Génesis 1, versículo 2. Y por ahí me repetí un texto que yo dije, mi estimado Tito, que yo le dije a él, y él lo transgiversó diciendo que él me lo dijo a mí. Vuelvo a repetir para que quede claro. Dice así, para la gloria de nuestro Señor poderoso. Génesis 1, versículo 2. Escuchen, mis estimados, lean la Biblia, tómenla toda de diferentes idiomas si quieren. El entendimiento es el mismo. Dice así, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas, estamos hablando de tinieblas, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas es la oscuridad, es la maldad, y estaba sobre la faz del abismo, sobre la superficie de un abismo. Y, coma, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. ¿Qué significa faz? Superficie de las aguas, superficie de las aguas. Dios se estaba moviendo sobre la faz de las aguas, y lo dice bien claro, Dios es Espíritu. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nos dediquemos a esa parte, nada más. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mi estimado Tito ha mencionado que las aguas son el abismo. Si en vez de aguas aquí le cambiamos la palabra que puso mi estimado Tito, que es abismo, lo leemos de esa manera, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Eso está diciendo mi estimado Tito. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua, abismo, pues es lo mismo para mi estimado Tito. Entonces quiere decir que Dios se movía sobre la faz de las aguas o sobre la faz del abismo se estaba moviendo Dios. Pero arriba nos dice que lo que se movía sobre la faz del abismo eran las tinieblas. Entonces mi estimado Tito, así con palabras suaves, con palabras persuasivas, está diciendo que Dios es tinieblas. Y el único que es tiniebla es Satanás. Él abunda, él reina en las profundidades del abismo, él reina en las profundidades de las tinieblas, mas Dios estaba sobre la faz de las aguas. Por lo tanto, para mí, las aguas no es el abismo. Y las profundidades de las aguas es las tinieblas. Y esas tinieblas que son oscuridades que están en las profundidades de las aguas están sobre la faz del abismo. El abismo está más allá de esas aguas, para mí. Pero para otros el agua es el abismo. Yo aquí, si dicen eso, pues créanme que le están diciendo a Dios tinieblas y pues para mí eso no es correcto. Las tinieblas es Satanás. Tengan cuidado, mis estimados, con lo que leen, con palabras persuasivas, así engaña a Satanás. Y aquí está la verdad. Lean ese versículo Génesis 1, 2 y mientras no me muestren un texto donde me digan O digan lo contrario, que ya afirmaron en los audios anteriores de que las tinieblas y las aguas, perdón, el abismo y las aguas son iguales. Ese texto que muestra aquí Génesis refuta todo eso. Dice que no es cierto. Génesis 1:2. Y no salgo de ese texto hasta que me comprueben en otro texto que diga las tinieblas o que diga el abismo son igual que las aguas. Mientras no tengan ese texto, he dicho que ese texto Génesis 1:2 no salimos hasta que me demuestren lo contrario. Dios lo bendiga.
Por cierto, el libro ese que demuestra los plagios de Elena White, es un libro ya de hace años, el autor se llama Walter Rea. Walter Rea, podéis poner su nombre en el buscador de Google, en internet, ahí encontraréis información y ahí encontraréis el título de este libro. El libro se titula La mentira blanca. Sabéis que Elena White, white significa blanco, y el título de ese libro se llama La mentira blanca, que desenmascara completamente a esa falsa profetisa llamada Elena White. Eran puros plagios los escritos de esa vieja falsa profetisa. Repito, el autor se llama Walter Rea. Si podéis conseguir ese libro, os recomiendo. Yo tuve ese libro, lo leí, es un libro impresionante, es magnífico. Walter Rea, él fue miembro de esta secta falsa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día hasta que descubrió el gran engaño, la mentira blanca, y evidentemente salió corriendo de esa iglesia falsa. Paso palabra. Mira, Iván, hijo del diablo, soy Tito Martínez. Mira, subnormal, que eres un gilipollas. Yo no estoy usando la fuerza, te estoy diciendo que respondas a los argumentos bíblicos que te doy. Que escuches los mensajes y respondas a los argumentos que te doy. Si no respondes a los argumentos que te doy en audio, te voy a expulsar del grupo, así de sencillo. El que no escucha, y grábate esta frase en tu cabezón, el que no escucha no tiene derecho a hablar, no tiene derecho a opinar. Como tú no escuchas, pues no tienes derecho a opinar. Y si sigues sin responder a los mensajes que te envío, te lo digo que dentro de muy pocas horas te voy a dar una santa patada cibernética y te voy a expulsar de este grupo. A ver, soy otra vez Tito Martínez. Este gilipollas veo que vuelva a citar Génesis capítulo 1, verso 2. Y te he dicho bien clarito, imbécil, que no sabes ni leer, que eres un analfabeto. El texto dice que el Espíritu de Dios, el aliento de Dios, se movía sobre la faz del abismo. Y seguidamente dice que el Espíritu de Dios, el aliento de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. ¿Lo entiendes, imbécil? Primero lo llama la faz del abismo, y seguidamente lo llama la faz de las aguas. El abismo son las aguas, la profundidad oceánica, la palabra hebrea utilizada es tejón. ¡Tejón! Como ha publicado antes el hermano Eugenio, esa fotocopia. Tejón, que significa profundidad oceánica, la profundidad del mar, como dice la concordancia de Strong. Yo sé que no escuchan mis mensajes y te voy a decírtelo por última vez. Si no respondes a mis mensajes, no respondes a los argumentos que te doy, en muy poco tiempo, antes de 3 horas, te voy a expulsar del grupo. ¿Te ha quedado claro? Y no lo voy a repetir más. A ver, dice este gilipollas, dice, que Tito dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Pero subnormal, hijo de Satanás, si eso es lo que dice literalmente Génesis 1:2, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, que no me lo he inventado yo, gilipollas, que lo dice Génesis 1:2, hijo de tu padre el diablo. Lo dice literalmente que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo y seguidamente dice que se movía sobre la faz de las aguas, indicando así, bien clarito, que el abismo es el océano, la profundidad oceánica. Se movía sobre la faz de las aguas, sobre la faz del abismo. Lo dice Génesis 1:2, texto que tú estás repitiendo, gilipollas, que no me lo invento yo, que lo hice Génesis 1 y 2. Y te lo repito ya por última vez, te voy a expulsar del grupo por subnormal, porque a subnormales, a retrasados mentales como tú, no los quiero en este grupo. Alguien que dice ese tipo de babosadas, alguien que dice que nuestro espíritu, que el aliento de vida es nuestra sangre, y que cuando morimos, nuestra sangre regresa a Dios que lo dio, Eso solamente puede decirlo un desquiciado mental, un subnormal como tú. Y a subnormales como tú no los quiero en este grupo. Así que dentro de un rato, si no te arrepientes y reconoces tus errores, si no te arrepientes de las babosadas que dices, te voy a expulsar de este grupo. ¿Te ha quedado claro? Y dice también este gilipollas que yo estoy diciendo que Dios es tinieblas, no imbécil. Yo jamás he dicho semejante burrada, subnormal. Lo que he dicho es lo que dice el Génesis, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre la faz del abismo. Ese Espíritu de Dios, ese viento de Dios, esa ruaj de Dios, ese aliento de Dios, porque eso es lo que significa Génesis 1:2, la ruaj de Dios, el viento de Dios se movía de un lado a otro sobre la faz de las aguas, sobre la superficie del abismo, es decir, sobre la superficie del océano. Eso es lo que dice Génesis 1:2. Y no lo que acabas de decir, acusándome, falsamente calumniándome de que yo estoy diciendo de que Dios es tinieblas. Si no te arrepientes de esa babosada, de esa calumnia que acabas de decir, en un ratito te voy a expulsar de este grupo. Y no te lo voy a repetir más. ¿He sido claro? Y lo repito una vez más. La palabra hebrea utilizada en Génesis 1:2 es tejón. Y tejón, como dice la concordancia de Strong, esa palabra hebrea significa la profundidad oceánica, el mar. Eso es el abismo. Ha sido traducida en la Reina Valera por abismo, pero su significado es la profundidad del mar. Es la palabra hebrea tejón. Pero como este David, este mormón, este retrasado mental, este hijo de Satanás, no sabe absolutamente nada, es un supino ignorante, arrogante, nauseabundamente santurrón, y no reconoces tus errores, no reconoces tus mentiras, ni te arrepientes, pues sencillamente te voy a dar una santa patada cibernética en un ratito y te voy a expulsar de este grupo, porque a gentuza y a hijos de Satanás como tú no los quiero en este grupo de estudio bíblico y de debates. A subnormales de alto grado como tú no los quiero en este grupo. Y no lo voy a repetir más. En un ratito te voy a expulsar del grupo. Soy de nuevo Tito Martínez. A ver, hijo de Satanás, hijo de tu padre el diablo, yo no he dicho por ninguna parte que quien estaba por sobre la faz de las aguas era Dios. Payaso, subnormal, hijo de Satanás. Lo que he dicho es lo que dice el Génesis, que era el Espíritu de Dios, el ruach de Dios, el viento de Dios, el viento procedente de Dios, lo que se movía sobre la faz del abismo, sobre la faz de las aguas. En ninguna parte he dicho que fuera Dios el Padre quien se movía sobre la faz de las aguas. Era un viento enviado por Dios, el Espíritu enviado por Dios quien se movía sobre la faz de las aguas. Y te lo voy a decir ya por última vez. Si en tu siguiente mensaje no te arrepientes de la acusación, de la calumnia que acabas de decir contra mí, das acusado de que yo estoy diciendo que Dios es tinieblas, te voy a dar una mega patada cibernética dentro de muy poco tiempo y te voy a expulsar de este grupo. A calumniadores, embusteros e hijos de Satanás como tú, no los quiero en este grupo. Este grupo no admite a engendros del diablo, embusteros y calumniadores como tú. A ver, soy de nuevo Tito Martínez. Mira, David, escucha porque ya es el último mensaje que te voy a enviar porque te voy a expulsar dentro de un rato de este grupo. Como no retiras esa calumnia que ha lanzado contra mí, diciendo que yo estoy diciendo que Dios es tinieblas, dices que yo digo que Dios es tinieblas, te voy a expulsar del grupo. Si en un par de minutos no retiras esa calumnia, si no te arrepientes de la babosada sin mentiras que has dicho, vas a estar expulsado en 2 o 3 minutos. Ya te he demostrado con un montón de pasajes de la Biblia, donde se dice bien claro que el abismo es la profundidad oceánica. La palabra hebrea que se utiliza en Génesis 1:2 y en otros muchos pasajes de la Biblia es tehom, que significa la profundidad del mar, la profundidad oceánica. Y tú sigues empecinado en rechazarlo y en seguir mintiendo, diciendo que se refiere a otra cosa. Como has utilizado la calumnia contra mí, como no te quieres arrepentir de tus babosadas, como no reconoces tus errores, quedas expulsado de este grupo definitivamente. Ya ha quedado suficiente demostrado que lo que dices es mentira, es absolutamente antibíblico. Como eres incapaz de reconocer tus errores, porque quien te inspira y te guía es tu padre el diablo, Y Satanás jamás reconocerá sus errores, eso es lo que haces tú, no reconoces tus mentiras ni errores, pues quedas expulsado del grupo.
Soy Aguada, de nuevo de Galicia, España. Fíjate, hermano Tito, ya sé que este no es el tema, ¿no?, de debate. Simplemente un pequeño inciso. Al final trató de este sujeto, este apóstata, este hereje llamado David, de defenderse, tratar de defenderse, buscarle la quinta pata al gato, diciendo que el espíritu ruaj, o fuerza de vida, no es lo mismo que el espíritu de, que tenemos procedente de Dios. Es decir, que el espíritu de Dios. Que no es lo mismo el espíritu de Dios que tenemos que el espíritu o ruaj que tenemos. Eso demuestra lo subnormal que es. Ya que la palabra de implica procedencia. El vaso de cristal procede del cristal. El vaso de madera procede de la madera. La raqueta de Raquel. De Raquel. Procede de Raquel. De. Ya lo estoy indicando. Ese ruaj o aliento de vida que tenemos procede de Dios. Por eso es el espíritu de vida. Y Eclesiastés 3:19, en el tan solo un par de versiculillos después, indica que es el mismo espíritu que está hablando en el verso 19 del capítulo 3, ya que dice: ¿quién sabe si el del hombre va arriba a Dios y el de las bestias va abajo? Por tanto, cuando habla de ese espíritu que va arriba, no se está refiriendo a un alma inmortal. O sea que realmente es un subnormal, pobre subnormal de alto grado. El diablo le destrozó la cabeza, se la dejó como un colador. Realmente este Iván, al que acaba de salir del grupo, acaba de pedir que lo echaras, hermano Tito, del grupo. Un grupo que según él es bendito. Es decir, fíjate, es significativo. Si el grupo es bendito, ¿por qué quiere salir él del grupo si él se considera también bendito? O sea, realmente hasta ese punto Satanás le atrofió la cabeza.
Buenos días, mis hermanos, gracia y paz. Les habla su amigo y hermano Alexander Hell, desde Fontana, California. Bueno, analizando el asunto del tema de hoy, la falsa doctrina adventista del séptimo día sobre el tema de el milenio vacío, donde ellos dicen que Satanás y sus demonios en el milenio son los que van a habitar sobre la faz de la tierra. Que en la tierra no va a haber seres humanos, que bueno, eso es lo que dicen los adventistas del séptimo día, guiados por esa mujer, esa falsa profeta llamada Elena G. de White. Pero bien, vamos a ver, hermanos, que este asunto es totalmente lo contrario. Por ejemplo, si leemos Apocalipsis 19, lo que dice es que cuando Jesús venga en gloria y destruya a todos los impíos en Armagedón, pues Satanás va a ser apresado por 1000 años. El texto es literal. Dice que un ángel va a tomar a Satanás y lo va a encadenar. Y lo va a arrojar al abismo por 1000 años. Y hemos visto aquí en todos los estudios de los hermanos, tanto el hermano Tito, el hermano Aboada, el hermano Oscar, han demostrado de forma irrefutable que el abismo es el fondo del océano, el fondo del mar. Hay un lugar debajo del fondo del mar que es una prisión. Evidentemente, en esa misma prisión es donde se encuentran desde hace ya muchísimos milenios unos ángeles que pecaron en los tiempos de Noé. Están ahí presos también en el abismo, un lugar llamado el Tártaro. Y es ahí donde en el milenio Satanás va a ser apresado y arrojado junto con sus ángeles. Con lo cual, el diablo no va a estar sobre la tierra, una tierra supuestamente vacía de gente, pero solamente el diablo va a estar sobre la tierra. Es una doctrina de demonios inventada por esa falsa profetisa, Elena G. de White. Les habla su amigo y hermano Alexander Hell. Y decir que esa doctrina de que cuando Jesús venga, supuestamente se va a llevar a la iglesia al cielo por 1000 años, es mentira. Es una falsa doctrina también, una doctrina de demonios. Por ejemplo, hay un pasaje muy interesante en Zacarías 14, verso 3 al 4, que dice: después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se firmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Bueno, eso va a ocurrir cuando Jesús venga. Jesús va a posar sus pies en el monte de los olivos, el cual se partirá por la mitad, y según si combinamos este pasaje con Apocalipsis 19, es allí al norte de Jerusalén, donde se encuentra Megidot, o Almegidot, donde se va a establecer la batalla de Armagedón. O sea que Jesús va a descender literalmente a la tierra y va a pisar en la tierra junto con todos sus ángeles. Y luego de la batalla de Armagedón, pues Jesús de forma literal va a reinar sobre la tierra desde Jerusalén. Por eso leemos un pasaje muy interesante que se encuentra en Jeremías 3, verso 17. Es una profecía que dice: en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre del Señor en Jerusalén. O sea, un pasaje bastante claro. Bastante claro. Y se confirma también Apocalipsis 20, verso 4 al 6, donde se habla de los redimidos que van a reinar con Jesús por 1000 años. Y evidentemente es sobre esta tierra que van a reinar. Y eso Jesús lo confirma en Mateo capítulo 25, donde dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Hermano, el trono de gloria del Señor va a estar en Jerusalén. Está profetizado por Jeremías, ya lo leímos. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como el pastor, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pues ahí está bien claro los pasajes, hermanos. La tierra no va a estar vacía en el milenio, sino que Jesús, junto con sus santos, con sus redimidos, van a reinar sobre esta tierra. Esta tierra no estará vacía. El diablo en aquel tiempo, en ese milenio, el diablo ya va a estar preso en un abismo, en una prisión debajo del fondo del mar, debajo del océano, en el Tártaro. Va a estar preso en ese lugar, mientras Jesús y los redimidos reinan sobre la tierra, sobre todas las naciones de la tierra, desde Jerusalén. Gracias y paz, hermanos.
Dos de las falsas profecías de esta falsaria llamada Elena G. de White, una es que la antigua Jerusalén nunca sería reedificada, y otra de ellas fue la de que Jesucristo iba a venir y ella se iba a reunir con él, todos los santos, y ella se iba a reunir también allí con él en su propia época, cosa que obviamente no pasó. Y de acuerdo al criterio de Deuteronomio 4, Deuteronomio 18, cuando un profeta habla en nombre de Dios y lo que dice no se cumple, ese profeta habla por presunción, como Elena G. de White. Un matiz que quiero dar: naturalmente Elena White podía haber opinado que la segunda venida de Cristo y la reunión con él de los santos iba a ser en su época. No estaría siendo una falsa profetisa. Pero cuando ella reconocía que esas visiones, o afirmaba que se las daban unos ángeles procedentes de Dios, automáticamente demostraba ser una falsa profeta. Porque como dice en Deuteronomio, si dice alguien en nombre de Dios o en nombre de otros dioses y no se cumple, no se realiza, ese profeta habló por presunción.
Soy Tito Martínez de Madrid, España. Mirad, ahí os dejo el enlace del informe que acabo de encontrar en internet, como Walter Rea, que fue ministro de la iglesia de esta secta, Adventista del Séptimo Día, descubrió en el año 1982 que la inmensa mayoría de los escritos de esta falsa profetisa llamada Elena White fueron plagios robados a otros autores de la época y que ella hacía pasar como si fueran suyos, inspirados por Dios. Ahí te lees ese documento, esa página, que os pongo ahí el enlace, para que pues sepáis lo que dijo Walter Rea sobre este descubrimiento y cómo la fundadora de la Iglesia Adventista del séptimo día era lisa y llanamente una falsaria, una impostora, una farsante, plagiadora, que se hacía pasar por profetisa de Dios. Y es a esta hija del diablo a la cual siguen y tienen como profeta estos de la Iglesia Adventista del séptimo día. Pinchad en ese enlace que os llevará a esa interesantísima página donde obtendréis mucha más información sobre este asunto.
Soy Tito Martínez de Madrid, España. Mira, vamos a leer tres pasajes del libro del Apocalipsis que demuestran sin ninguna duda que cuando Cristo venga en gloria, cuando ocurra la segunda venida de Cristo y la Iglesia sea arrebatada, Cristo y su Iglesia vamos a reinar sobre la tierra, sobre las naciones de la tierra, lo cual demuestra, por tanto, que la tierra de ninguna manera estará vacía de gente y destruida. Lo que enseña la Iglesia Adventista del séptimo día sencillamente es una burda mentira y que confirma, pues, que esa Iglesia es falsa. Esa no es la única Iglesia verdadera, sino todo lo contrario, es una Iglesia falsa que enseña doctrinas de demonios. Bien, vamos a ir al primer pasaje, que es Apocalipsis 2, 26 y 27, que dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las gobernará con vara de hierro, es decir, con justicia, con rectitud, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre. Y ahora vámonos al capítulo 5 del Apocalipsis, versículos 9 y 10, que dice así: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre has redimido para Dios a gentes de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Y como veis, aquí se está refiriendo a la Iglesia, que está compuesta por los santos de todas las naciones, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y sigue diciendo, y cantaban, versículo 10, dice: y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Es decir, gobernarán sobre la tierra, sobre la tierra. ¿Sobre quién va a gobernar la Iglesia de Cristo? ¿Sobre el diablo y sus demonios paseándose por aquí por la tierra? No, es una doctrina absolutamente falsa decir que Satanás y sus demonios durante el milenio se van a estar aquí paseando sobre la superficie de la tierra. Y vámonos al otro texto que se encuentra en el capítulo 20 del Apocalipsis, no, 19, capítulo 19, y vamos a leer a partir del verso 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Evidentemente, aquí lo que está describiendo es la segunda venida de Cristo, cuando venga en gloria. Está hablando de que Cristo volverá del cielo, y dice, y sus ojos eran como llama de fuego y tenía en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Aquí cuando habla de los ejércitos celestiales no solamente se refiere a los santos ángeles, sino también a los santos glorificados, a los santos de la Iglesia que ya habrán sido resucitados y acompañarán a Cristo en su venida, en su descenso a la tierra. Y sigue diciendo, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las gobernará con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Como podéis ver, dice bien clarito que Cristo va a gobernar a las naciones con vara de hierro, es decir, con justicia y con rectitud. Cristo y su Iglesia. Cuando él venga del cielo a reinar, cuando ocurra la segunda venida de Cristo, él va a gobernar sobre las naciones, y las naciones están en la tierra, no están en el cielo. Cuando la Iglesia Adventista del séptimo día dice que Cristo no va a gobernar sobre la tierra durante el milenio, pues sencillamente están llamando mentiroso a lo que dice estos textos. Está llamando mentiroso a Cristo, están rechazando estos pasajes bíblicos que acabo de leer, sencillamente. Es una Iglesia que se hace pasar por la única Iglesia verdadera, por la única religión verdadera, y es absolutamente falso. Mirad, si queréis saber perfectamente cuál es una religión falsa, que una religión es falsa, que una Iglesia es falsa, simplemente si veis que esa Iglesia dice que es la única verdadera,
que es la única iglesia verdadera, la única religión verdadera, significa que es falsa. Esa es la prueba definitiva que demuestra que una iglesia es falsa, cuando afirma ser la única iglesia verdadera. Esto ocurre con la Iglesia Católica Romana, que dice ser la única verdadera. Ocurre con los jehovinos atalayados, los testigos de Jehová, dicen que ellos también son la única religión verdadera. Ocurre con los mormones, también dicen que son la única verdadera. Y ocurre con los adventistas del séptimo día, que también dicen ser la única religión verdadera. Y también con los pentecostales evangélicos, que ellos también dicen que su iglesia, la iglesia pentecostal, es la única y verdadera iglesia de Cristo. Esa es la prueba que confirma, que demuestra que una religión es falsa. De modo que, ahí lo tenéis, Tino, que es miembro de este grupo, yo te invito a que recapacites, a que escuches estos audios que hemos enviado aquí al grupo, que estudies, estudia con nosotros estos pasajes de la Biblia, y veas cómo te han engañado en tu iglesia, en tu religión, con esa patraña del milenio vacío. Y luego otro día vamos a entrar en el tema del sábado, y vamos a demostrar también cómo han engañado a millones de personas con este asunto del sábado, haciéndoles creer que aquellos que no guarden el sábado, como enseñaba la falsa profetisa Elena White, decía que los que en los últimos tiempos no guarden el sábado se van a condenar, decía esa hija del diablo. Eso es una doctrina de demonios, es un falso evangelio, un pervertido y falso evangelio, y los que predican esa mentira, ese falso evangelio, pues sencillamente están bajo el anatema de Dios, bajo la maldición de Dios. Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9, si alguno de nosotros o un ángel del cielo os predicar un evangelio diferente al que habéis conocido, sea anatema, sea maldito. Enseñar que para salvarse tenemos que guardar el día sábado es un falso evangelio, que está bajo la maldición de Dios. Pero esto lo trataremos en el otro ciclo que vamos a comenzar cuando hablemos del asunto del sábado. Bien, paso palabra.
Soy abogada de Galicia, España. Pues efectivamente Elena White fue una falsaria, una plagiaria, como está comprobado. Pero probablemente, en mi opinión, haya que mezclar esto con el resultado de visiones fruto de alucinaciones. Porque tengamos en cuenta que el cerebro puede ser afectado tras un impacto fuerte, como el que ella recibió de esa otra niña, en la cabeza, que la dejó en coma durante un tiempo, y que las alucinaciones pudieron haberse producido, y de hecho es plausible. Por lo tanto, yo creo que algunas de estas visiones fueron verdad, fruto de alucinaciones, no que sean verdad realmente, y otras pues se deben al plagio de esta embaucadora. Como sabes, este texto ya se ha leído, en principio lo ha citado el hermano Tito, pero me gustaría volver a citarlo porque es menester, creo que hacer insistencia, ya que es un pasaje primordial que pulveriza hasta sus mismos cimientos la doctrina falsaria del milenio vacío. En Génesis capítulo 7, verso 11 dice, capítulo 7, Génesis 7, 11, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ahí indica claramente que el abismo es la profundidad oceánica. Se indica de forma bien clara, no la superficie de la tierra. Por tanto, Satanás no va a estar en la superficie de la tierra, porque además no tiene sentido que la iglesia gobierne sobre Satanás. Eso es un disparate de fuerza mayor que solamente descerebrados pueden enseñarlo. Bueno, pues hasta el próximo día de Salas Bíblicas. Un abrazo enorme a todos los hermanos y los que realmente son hermanos. Y bueno, pues hasta la siguiente charla.
Soy Tito Martínez, de Madrid, España. Bueno, pues, estimados miembros del grupo, yo ya me tengo que marchar. Son las 12:42 de la madrugada en España y ya me tengo que ir a dormir. Vosotros seguís, los que queráis enviar algún mensaje en audio relacionado con los temas que estamos tratando hoy, que son, ya sabéis, esta doctrina falsa de la Iglesia Adventista, del milenio vacío y del trinitarismo, pues enviad vuestros mensajes, vuestras aportaciones. Y ya mañana yo las recopilaré y las publicaré en internet. También os recuerdo que la siguiente reunión, la siguiente charla bíblica va a ser el día 22. El día 22, dentro de 2 días. Por lo tanto, mañana y pasado mañana no tenemos charla bíblica, no tenemos reunión. Aprovechad estos días, os recomiendo para que escuchéis atentamente las charlas anteriores, la charla que tuvimos ayer, la que hemos tenido hoy, para que las escuchéis. Y ya el próximo día, el día 22, tendremos la siguiente, que vamos a seguir hablando del mismo tema, de las mismas doctrinas falsas enseñadas por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bien, pues que la gracia y la paz sea con todos los hermanos de este grupo. Y hasta el día 22.
Estimados y estimadas miembros del grupo de la Sala Bíblica y de Debates, hemos llegado al final de la reunión de hoy. Ya saben que cualquiera de aquellos que escuchen esta charla bíblica puede participar allí donde se encuentre, con su teléfono, con su smartphone, con su móvil, con su celular. Simplemente tiene que tener instalado el programa WhatsApp y enviarme un mensaje de que quiere participar a mi número de teléfono, que es el siguiente: el signo +34, que es el código de España, 619 34 25 49. Os ha hablado Tito Martínez. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.